Cartas de Babel.
El Pentateuco de Isaac, de Ángel Wagenstein.
Gracias, Dios mío, por el honor tan alto. ¿Pero no pudiste elegir a algún otro pueblo? Así se expresa el protagonista de este libro, transmitiendo con humor e historias, anécdotas y chistes, la experiencia de unos sencillos judíos de Centro Europa, gentes a quienes el mundo se les vino encima sin saber ni cómo ni cuándo, y que se vieron obligados a enfrentar su yo individual con el colectivo. Un libro de excepción que no puede pasarse por alto. ¿Cuáles son los nuestros?, dijo pensativo Samuel. ¿Y cuáles son los otros? Al final, da igual quién triunfe, porque la victoria será como una manta corta. Si decides abrigarte los pies, queda descubierto el pecho. Cuanto más dure la guerra, más corta será la manta, y la victoria no llegará a calentar a nadie. Pese a esta reflexión del autor, es interesante ver cómo el protagonista de esta obra extrae de sus desgracias e infortunios conclusiones optimistas y una visión regeneradora. Un canto al humanismo y la libertad como contrapunto a la intolerancia y tiranía.
Ángel Wagenstein nació en Plovdiv, Bulgaria, en 1922, de familia sefardí. Su infancia transcurre en Francia, al refugiarse allí la familia por razones políticas. En la adolescencia volvió a Bulgaria, uniéndose a una organización antifascista clandestina. En la Segunda Guerra Mundial fue internado en un campo de trabajo del que huyó, pasando a la resistencia antinazi. Arrestado y condenado a muerte en 1944, la invasión rusa de Bulgaria le libró de la ejecución. Estudió cinematografía en Moscú, siendo autor de más de 60 guiones de películas, documentales y cine de animación. Ha sido galardonado con el premio Jean Monnet de Literatura Europea.
El Pentateuco de Isaac es fundamental si se quiere conocer la cultura judía a través de la vida cotidiana, no de grandes personajes, sino de humildes comerciantes en Galitzia, una región que con motivo de las dos grandes guerras pasó de ser Austria-Hungría a ser Polonia, luego Unión Soviética, más tarde Alemania y finalmente de nuevo Rusia. Son personas que dejan de ser dueñas de sí mismas y pasan a ser propiedad de distintos estados, que nunca va a tenerlas en cuenta. Wagenstein se considera a sí mismo un transcriptor de historias que ha conocido a través de muy diversas fuentes. Dice que sus libros no son libros judíos, sino libros que hablan de los judíos, y aunque contienen mucho humor, no son libros cómicos. Sus textos son un canto a la supervivencia y a la esperanza, pero lo que es más importante y notable, al pacifismo. Se ha consolidado como uno de los más afanados escritores búlgaros contemporáneos.
Ángel Wagenstein confiesa que nunca tuvo interés por la política, pero en cambio, la política sí tuvo un gran interés por inmiscuirse en su vida. El Pentateuco de Isaac lo escribió en 1998, a los 76 años, como la primera parte de una serie de tres, cuya temática narra diversas historias de judíos en distintos contextos históricos. Así, su segundo libro, Lejos de Toledo, impregnado de la nostalgia de la expulsión de 1492, trata de la vida de los judíos en el Imperio Otomano. Y en Adiós Shanghai, el tercero, cuenta las vicisitudes de la emigración judía al lejano oriente. Actualmente, Wagenstein reside con su numerosa familia en Sofía, Bulgaria. Sigue hablando en judeo-español. Tiene 99 años.
Además de las emocionantes tardes de cine que nos proporcionaba Lioba Weinman, también me encantaba el Sabbat, la tarde sagrada, y no únicamente porque al día siguiente no se trabajara. Me gustaba que la familia se reuniera alrededor de la mesa puesta para la fiesta, todos lavados y peinados, con las camisas blancas que mamá acababa de planchar. Mi padre, mi hermana Clara, su novio Sabbatai Kranz, que era ayudante de boticario en Leópolis, todos estábamos muy orgullosos por esto, mi tío Haim y yo. Escuchábamos a mi padre rezar brevemente, loando a Adonai, el único Dios de los judíos. Luego cortábamos ritualmente el pan todavía caliente. Las velas brillaban en la menorá y la paz se cernía sobre nuestro kolodetz. Hasta los cristianos se volvían más callados. No se escuchaban las canciones de los borrachos de costumbre, ni las riñas entre los polacos. Si uno no es judío, podría creer que la noche del Sabbat cae en sábado, pero no, nuestro Sabbat cae en viernes, te lo juro, cosas de judíos. Luego, todo el día siguiente, hasta la puesta del sol, los judíos no daban golpe e incluso los más pobres entre los pobres disfrutaban y aspiraban a pleno pulmón la paz profunda y alegre del sábado. Unos pasaban por la sinagoga para rezar y rezaban meciéndose larga y ensimismadamente al ritmo de las incomprensibles estrofas de los judíos antiguos. Otros hacían lo mismo, pero rapidito, y salían a la calle mayor para pasear y ver a la gente. Al cruzarse, se quitaban ceremoniosos los sombreros a la vienesa, como si no se hubieran visto desde hacía 12 años. Y como si el día anterior no hubieran estado a punto de pelear porque las gallinas del uno invadieran el jardín del otro. Las mujeres se saludaban con un cordial «Shabbat Shalom». «Shalom» quiere decir paz, y en realidad todo estaba lleno de paz y de calma, y se olvidaban de que volvían a correr rumores sobre pogromos hechos por los cosacos en Rusia, de que le debían no sé cuánto al banco, de que el caballo iba renqueando de una pata y de que las cosas no estaban nada bien. Durante el descanso del Sabbat es un pecado trabajar, prender fuego o fumar. Dicen que en los tiempos antiguos el castigo era la muerte, pero más tarde, con el desarrollo de ciertas ideas más humanitarias, la pena capital fue abolida y solo quedaban las secuelas y los tormentos imprevisibles que nos esperan en el más allá. No es que me esté jactando, pero el día festivo es un gran invento de los judíos de antaño. A nadie más se le había ocurrido que podía haber un día a la semana sin trabajo. Con tal ahínco defendieron su invento mis lejanos ancestros que obligaron a Dios a que abreviara su trabajo a 6 días y descansara el séptimo, como buen judío que es. Si añadimos que en Sabbat es un pecado imperdonable tocar dinero, por ser este maldito y sucio, un signo auténtico del diablo, aunque el resto del tiempo los judíos no comparten una opinión tan extrema, acabarás por darte cuenta del significado profundo del séptimo día. Hay un chiste al respecto que seguro te sabes, pero aún así te lo voy a contar. Estos son dos judíos de dos pueblos cercanos que se ponen a discutir sobre cuál de sus rabinos respectivos tiene relaciones más estrechas con Dios y por lo tanto es más capaz de hacer milagros. «Por supuesto que es el nuestro», dice el primero. «El pasado Sabbat nuestro rabí se encaminó hacia la sinagoga, pero de repente se puso a llover a cántaros. No es que nuestro rabí no tuviera paraguas, pero ya que el sábado no se debe hacer nada, ¿cómo lo iba a abrir?». Miró hacia el cielo, Jehová lo entendió enseguida y se hizo el milagro. Por un lado lluvia, por el otro lluvia, y en el medio un pasillo seco hasta el propio templo. A ver, ¿qué me dices sobre esto? Pues escucha lo que te voy a contar. El Sabbat pasado, nuestro rabí regresaba a casa después de rezar. En el camino se encontró un billete de $100. ¿Cómo cogerlo si es un pecado tocar dinero? miró al cielo. Jehová se dio cuenta y se hizo el milagro. Por un lado, Sabbat. Por el otro, Sabbat. Y en el medio, no me lo vas a creer, era jueves. He dicho jueves y enseguida me he acordado del primer jueves de mayo de 1918. Cualquier autor de Inclinaciones Patéticas lo describiría como un momento crucial en la vida, o quizá como un momento histórico. En aquel momento crucial o histórico, a eso de las 10:30 de la mañana, mi padre, Jacob Blumenfeld, estaba tomando las medidas de la manga derecha del uniforme del guardia Pamboktek, tal vez para repararla. Mi tío Jaim, o Jaimle, como se le conocía, parrandero, calavera y muy buena gente, el único de la familia que había viajado varias veces a Viena, estaba sentado a la mesa y fumaba tranquilamente. Yo, por mi parte, me dedicaba a papar moscas, o sea, hacía como que trabajaba. En ese preciso instante entró al taller, mejor dicho, bajó, porque Mot Parisien se encontraba a 3 peldaños bajo el nivel de la acera, el cartero Aransic, con un papelito amarillo en la mano. «Os traigo una gran noticia», dijo. «¿Buena o mala?», inquirió mi padre. Aransic se quedó mirando perplejo el papelito y al señor guardia. A todas luces no conseguía determinar si la noticia era buena o mala. Entonces Pamboktek tomó, como se dice en los partes militares, las riendas de la situación, le arrancó el papelito, lo leyó y lo valoró. «Buena noticia. Tu hijo Isaac Jacob Blumenfeld ha sido llamado a filas para alistarse bajo la bandera del ejército austrohúngaro. Deberá presentarse 7 días después de recibir este aviso. ¡Felicidades!». «Pero él es casi un niño», susurró mi padre. «Su majestad sabe perfectamente quién es un niño y quién un hombre hecho y derecho. Además, los niños no se entretienen besando a las señoritas en la oscuridad de los cines». «¿Tú has hecho eso?», preguntó severo mi padre. «Fue sin querer», contesté. «¿Y era la pura verdad?». Recibí un cachete testimonial, destinado más bien a dar satisfacción al señor guardia. «Toma, en presencia de Pamboktek, para que aprendas». «Vale, sí», dije yo. ¿Y no se puede hacer nada? ¿Alegar una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o cualquier cosa?». «No, no, no y no», le cortó en seco Pamboktek. «Dejaos de esos trucos de judíos. La patria lo reclama en este preciso momento en que la victoria está más cerca que nunca». «¿Más cerca? ¿Para quién?», terció con curiosidad mi tío Heimle. El guardia abrió la boca y permaneció pensativo un rato. «Todavía está por ver». «¿Y esto es bueno para los judíos?», preguntó con tono preocupado mi madre, que acababa de asomarse en lo alto de la escalera que conducía a la cocina, desde donde nos llegaba el olor a bors. «¿En qué sentido, señora Rebeca?», preguntó el guardia. «En el sentido de, digo, la situación en los frentes. Está bien para nosotros». «¿Para nosotros?», preguntó mi tío Heimle. «He dicho para nosotros, no para vosotros». Sabíamos perfectamente que Pamboktek era polaco y que las nociones de nosotros, vosotros y ellos en el imperio austrohúngaro eran terreno resbaladizo y era mejor no adentrarse en él, mucho menos si se era judío. Por eso mi padre y mi tío se miraron, movieron la cabeza y asintieron a la vez. «Sí, claro que sí, es evidente». Bueno, yo me quedé con la impresión de que nada era evidente.